Buenos días de nuevo, buenos días. Ahora estamos en el momento en que vamos a tomar la palabra de Dios para exponerla. Así que queremos pues reiterar los buenos días a todos ustedes hermanos y amigos que nos visitan y a los hermanos y amigos que están en las redes desde sus hogares o de cualquier otro lugar donde pudieran estar. Queremos dar especial bienvenida a mi hermano. Gracias por visitarnos, hermano, con tus acompañantes. Nos place pues contar con tu visita. Pues, hermanos y amigos, abran su Biblia en la Epístola a los Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Queremos orar primero para ponernos en manos de nuestro Dios. Padre Santo, ahora queremos alabar y bendecir tu nombre, Señor, mientras nos ponemos en tus manos, Señor, porque reconocemos nuestra pequeñez, nuestra pecaminosidad, nuestra insignificancia, Señor, nuestras debilidades. Señor, pero queremos depender de ti, porque tu palabra dice que cuando soy débil y me pongo en tus manos, entonces soy fuerte. Señor, es para clamar por tu sabiduría, por el entendimiento de tu voluntad, por tu dirección en el Espíritu Santo, Señor, para que esta tu palabra sea presentada, Señor, de manera fiel, Señor, con la intención con que tú la pusiste allí, la dejaste para nosotros. Obra en cada corazón, Señor. Abre nuestros corazones para que podamos recibir tu enseñanza, tus principios, tus mandatos, tus mandamientos, tus exhortaciones. Y ella haga la obra que tú quieres hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos que están aquí y que nos ven y escuchan por las redes, quiero comenzar este mensaje de la palabra de Dios recordando algunos conceptos sobre la salvación. Porque este mensaje se llama Los ajustes de la salvación. De eso se trata este mensaje. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Y por qué razón queremos hablar de los ajustes de la salvación? Por varias razones. En primer lugar, quiero decirte, hermano que está aquí, hermanos que estás en las redes en contacto con nosotros, si tú eres salvo, tú has recibido el regalo más grande y significativo que una persona puede recibir en esta tierra. Queremos comenzar por ahí. Queremos ubicarnos en la bendición de la salvación que hemos recibido de Dios, si tú eres salvo. Tú no podías hacer nada para salvarte por tus propios medios y esfuerzo. Tú no podías hacer nada para saldar con Dios la culpa de tus pecados que te condenaban al infierno por la eternidad. Tú fuiste salvo por la gracia y la misericordia de Dios, que propició la obra de la cruz, en la cual Jesucristo murió por ti, para tomar tus pecados y pagarlos con su muerte. Para ser salvo tú solo tuviste que creer en Cristo, creer que Él murió por ti y aceptar el perdón de tus pecados en base a la muerte sustitutiva que Cristo hizo en la cruz. Cuando tú fuiste salvo, al creer en Cristo Jesús y aceptar el pago de tus pecados en su nombre, Dios te libró de la condenación al infierno. Quedaste reconciliado con Dios, eliminó la enemistad entre tú y Dios por causa de tus pecados y tus rebeliones. incluyéndome yo, fuimos reconciliados con Dios. Cuando fuimos salvos, quedamos adoptados como hijos espirituales de Dios. Fuimos ingresados en la familia de Dios, en la familia espiritual de Dios, para nosotros poder recibir herencia celestial en los cielos, el reino de Dios. Juan 1:12. Cuando fuimos salvos, Dios puso su Espíritu Santo en nosotros para guiarnos en nuestro andar diario y darnos el poder de vencer la tentación del pecado. 2 Timoteo 1:7. Cuando fuimos salvos, comenzó Dios en nosotros su obra de regeneración para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y quitó el corazón de piedra que teníamos en nuestra impiedad y puso un corazón de carne, un corazón dócil, blando, sensible al pecado. Cuando fuimos salvos, Dios nos adquirió al precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Nos adquirió para que fuésemos de su propiedad. Nos adquirió para glorificarse en nosotros, en cada uno de nosotros, para que viviéramos para Él, para que reflejemos a Cristo en nuestra vida, donde quiera que estemos, en toda circunstancia, en toda ocasión, para que le dediquemos nuestra vida, para que le honremos, para que le glorifiquemos, para que le sirvamos con nuestra vida. Hermanos en Cristo, y podemos ver cómo la Iglesia Universal de Cristo está manifestando, como muchos creyentes manifestamos con nuestra propia vida, que a menudo no estamos valorando la salvación de Dios en su justa dimensión. No la estamos valorando en su justa dimensión. No estamos apreciando adecuadamente la salvación de Dios. No estamos lo suficientemente agradecidos de Dios por su regalo de salvación. No nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y con temblor, como el mismo Dios nos pide en Filipenses 2:12. Allí Dios dice a los creyentes: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hemos desarrollado afectos, amor y empatía por las cosas temporales del mundo, y eso nos impide amar a Dios como debemos, vivir para Dios como debemos, honrar y glorificar a Dios como debemos, servir a Dios como debemos. Ajustes. Necesitamos hacer ajustes. Cuando el apóstol Pablo se convirtió a Jesucristo, hizo grandes ajustes en su vida para amar a Dios y vivir para Dios, para honrar y glorificar y servir a Dios como debía. Y así mismo nosotros en estos momentos también debemos hacer ajustes con los mismos propósitos. Hermanos, estamos mirando la profecía del Señor Jesucristo cuando dijo: y por haberse aumentado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Estamos mirando la profecía del Señor Jesucristo cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra, refiriéndose a que la fe estaría disminuida. La fe, habría muchos que apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, se debilitarán en la fe. Hermanos, necesitamos asegurarnos que somos parte del remanente fiel del Señor. Vamos a leer la porción de Filipenses 3, del 3 al 14, donde vamos a ver los ajustes que realizó el apóstol Pablo en su vida. Así que acompáñeme a leer esa porción y pongámonos de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Filipenses 3, 3. El apóstol Pablo, en el contexto anterior, está animando a la iglesia, está exhortando a la iglesia a la fidelidad, está animando a la iglesia a mantenerse fieles, a mantenerse activos, a mantenerse sirviendo, a cuidarse de las caídas, a cuidarse de las doctrinas, de falsas doctrinas que pudieran confundir y hacerles apostatar de la fe. Ese es el contexto anterior. Y ahora en el versículo 3 dice el apóstol: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. La carne es peligrosa, la carne es fuerte, la carne es pecaminosa. ¿Qué más? Dice el apóstol en el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, puede tomar asiento. ¿Pudo usted apreciar, al leer la porción, los ajustes que hizo el apóstol Pablo? ¿Pudo apreciar alguno usted? Está bien, lo vamos a repasar. Los ajustes realizados por el apóstol Pablo en su vida cuando se convirtió a Jesucristo fueron bastantes, fueron profundos, fueron radicales algunos. Y son los mismos que la mayoría de nosotros como creyentes debemos realizar. Vamos a clasificarlos en cuatro categorías, esos ajustes que necesitamos hacer, que hizo el apóstol Pablo y nosotros necesitamos hacer para servir a Dios como debemos servirle, para que le amemos como debemos amarle, para que le adoremos, le glorifiquemos, le alabemos, le rindamos nuestras vidas como tenemos que hacerlo. Número uno. Ajustes en nuestro pensamiento religioso. Necesitamos hacer ajustes en nuestro pensamiento religioso. Dos, necesitamos hacer ajustes en nuestros afectos, nuestros amores, nuestras pasiones. nuestros sentimientos. Tercero, necesitamos hacer ajustes en la firmeza de nuestras convicciones. Y cuarto, necesitamos hacer ajustes en nuestra vida práctica. Vamos a ver allí en la porción todas estas cosas. Ajustes en nuestro pensamiento religioso. Las personas, los seres humanos, tenemos una mentalidad religiosa hasta que llegamos a entender el Evangelio de salvación por medio de la obra de la cruz. ¿Qué es una mentalidad religiosa? Una mentalidad religiosa piensa que puede alcanzar la salvación por medio de su esfuerzo propio. Esos sentimientos del hombre motivaron el nacimiento de las religiones en el mundo. ¿Quién fue el primer religioso de este mundo? ¿Quién fue? Caín. Ay, pero qué bien. ¿Quién fue que dijo por aquí Caín? Daniel y Cristian. Caín fue el primer religioso de este mundo. Él presentó el sacrificio como a él le dio la gana. Él quería llegar a Dios como le dio la gana, como él dijo, no como Dios dijo. Él ofreció el sacrificio que él quiso. La mentalidad religiosa busca acercarse a Dios, busca llegar a Dios por sus propios medios, busca salvarse por sus propios medios. Pero hay un gran problema con eso. Es que la mentalidad religiosa, a pesar de todo el esfuerzo que haga, de toda la actividad que haga, todas las obras que haga, nunca tiene confianza y seguridad de que ya hizo lo suficiente para alcanzar la aceptación de Dios. Nunca tiene seguridad. Nunca tiene confianza. Él no sabe si todavía le falta algo por hacer. Hace poco, yo vi en la prensa una invitación a misa por el eterno descanso de una persona que falleció hacía 27 años. Las personas que le mandan a hacer misa a ese difunto no saben cuántas misas es que hay que hacer. Y mientras tengan vida van a seguir mandando a hacer misa, reposo, hora santa, tatán, 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 tatán. Antes de convertirse en Jesucristo, el apóstol Pablo confiaba en sí mismo y estaba haciendo todo lo posible para ser aceptable delante de Dios. En el texto Pablo comienza mencionando tres privilegios que él tenía relacionados con el origen de la nación hebrea y las tradiciones de la religión judía, en las cuales él confiaba y pensaba que tenían valor para la salvación de su alma. Por eso necesitamos dejar atrás la religiosidad. Él dejó atrás la religiosidad. Él confiaba en los rituales. Comencemos a estudiar la porción. Versículo 3. Mire lo que él dice aquí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, versículo 4, perdón. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza la primera cosa en la que él confiaba para ser salvo, para agradar a Dios, para estar bien con Dios, para llegar a Dios. Circuncidado al octavo día. Pablo quiso decir que había nacido en una familia judía que practicaba el ritual de la circuncisión como pedía la ley. Usted sabe que la circuncisión era la señal de que una persona creía en Dios y pertenecía al pueblo de Dios, que le estableció Dios, lógicamente, desde Abraham. Pablo estaba diciendo que pertenecía a una familia apegada a la ley. Él pensaba que la justicia de Dios se alcanza por nacer en una familia que practica rituales y ceremonias religiosas, y muchos hoy piensan igual. Muchas personas piensan así todavía hoy día. Pero en segundo lugar, en que Pablo tenía confianza, confiaba en la buena relación con Dios. Él confiaba en la buena relación con Dios de sus antepasados. Y él dijo, en segundo lugar, del linaje de Israel. Yo soy del linaje de Israel. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, con ese orgullo así, como nosotros a veces resaltamos nuestras características, virtudes y logros del linaje de Israel. Pablo quería decir que tenía la herencia nacional judía. Había nacido en la nación que tenía una relación especial con Dios, porque el nombre Israel fue dado por Dios mismo a Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y así se llamó la nación. Y cuando un judío deseaba acentuar su relación especial con Dios, se llamaba a sí mismo israelita. Había un orgullo religioso. Es decir, de la nación descendiente de Israel. Él pensaba que podía alcanzar la justicia de Dios por tener antepasados que tuvieron buena relación con Dios. Y en día pasado le hablé a alguien del Evangelio y lo primero que me dijo fue: mi abuela y mi mamá son creyentes desde pequeñas, desde niñas son creyentes. Y yo dije, yo no estoy hablando con tu abuela ni con tu mamá, es contigo que estoy hablando. Ellas son creyentes, ellas son salvas. ¿Y tú? Los antepasados son antepasados. La salvación es personal, individual. Cada uno tiene que procurar arreglar cuentas con Dios. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo confiaba en su clase social. Y él dice en tercer lugar que él es de la tribu de Benjamín. Benjamín era considerado la tribu aristocrática de la nación de Israel. Debido a su lealtad, fue una tribu leal, claro que sí. Fue la única tribu que permaneció fiel a Dios en la división del reino de Israel. El reino del sur lo formaron la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de la tribu de Leví. Y además, la tribu de Benjamín hizo valientes actos en la historia de Israel. Y con esto Pablo quería decir que era de la más alta y aristocrática, la más noble y respetable de la clase de Israel. Y él pensaba que la justicia de Dios se alcanza por pertenecer a una clase social superior. No, no es así. Ahora, en segundo lugar, Pablo nos enseña ahora que él depuso su ego. No solamente depuso su religiosidad, su ego personal, la idolatría del yo. Y es algo que necesitamos nosotros hacer. Mire, escuchando un devocional ayer, dijo el autor de ese devocional: cada uno de nosotros tiene un ídolo. El ídolo más grande de toda persona, ¿sabe quién es? Yo. ¿A quién usted ama más en este mundo? A sí mismo. Yo. El yo. El apóstol Pablo menciona 4 logros personales de los cuales estaba orgulloso y confiaba grandemente en que le ayudarían para ser acepto delante de Dios. Y el primero que menciona él confiaba en su raza. Y él dice en el versículo 5, mire ahora, que él es hebreo de hebreos. Wow. Y quiere decir que conservaba el idioma, la pureza de raza, las costumbres judías. Ustedes saben que los judíos fueron conquistados por muchas naciones del mundo. Y esos judíos que fueron llevados cautivos en cada una de esas conquistas, pues se asimilaron el idioma, las religiones, la cultura, las costumbres de esas naciones donde fueron llevados cautivos, y aún se mezclaron su raza, se casaron con personas de esas naciones. Y el apóstol Pablo pensaba que la justicia divina se alcanza siendo fiel a costumbres de hombres. Y así mismo muchas personas piensan hoy día, están aferrados a tradiciones religiosas de sus antepasados. Pero sigamos adelante. Pablo confiaba ahora en su religión. En el versículo 5 él dice, en cuanto a la ley, fariseo. Soy fariseo. Se jactaba de pertenecer a la secta religiosa más estricta de Israel. El nombre fariseo significa separados. Nos separamos de la chusma, de los pecadores, de todos aquellos que andan. Dedicó toda su vida a la religión más separada y exigente conocida por el hombre. Porque él pensaba que la justicia de Dios se alcanza siguiendo religiones. Y es penoso que muchas personas piensan hoy lo mismo. Pero sigamos adelante. Pablo confiaba en su compromiso con la religión. Y mira lo que él destaca ahora. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él luchó por su religión. Persiguió ferozmente a los cristianos, a quienes consideraban herejes, enemigos. Él era un extremista religioso. Él pensaba que la justicia de Dios se alcanza con celo y compromiso con una religión. Y en cuarto lugar, él confiaba en su moralidad, en su moralismo. Dice, en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Se está jactando de que había procurado cumplir las ordenanzas, rituales y ceremonias de la ley. Mire, hermano querido, el apóstol está dando su testimonio de que él confiaba en esas cosas, creía que tenían valor alguno para su salvación y para su relación con Dios. Pero vamos a seguir adelante. El apóstol ahora nos muestra que necesitamos hacer ajustes en nuestros afectos y pasiones, nuestros amores. Tenemos que poner a Dios en la supremacía, en el trono de nuestra vida. Y eso es lo que le está diciendo que hizo en el versículo 7. Él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Él ha mencionado 7 cosas que él la consideraba ganancia. Su circuncisión, su raza pura, su aquello, su lo otro, su ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Cuantas cosas eran para mí ganancias en esta tierra, logros personales, privilegios alcanzados, posiciones que desempeño, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y lo confirma ahora en el versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí el apóstol le está diciendo que su raza, su religión, su servicio a la religión, su posición social, sus logros personales, eran las cosas más valiosas en su vida, eran las cosas que lo llenaban, eran sus propósitos de vida, eran sus pasiones, pero cuando Dios lo salvó por medio de la obra de Jesucristo, Él redirigió su amor, sus afectos, su pasión hacia Dios. Entregó su vida a Dios y dedicó a Dios su tiempo, su intelecto, sus esfuerzos, sus recursos. Se propuso aprender todo lo que pudiera sobre la justicia de Dios y la perfección de Jesucristo. Hermanos, si la fe genuina Entrega todo lo que es y todo lo que tiene a Dios. Renuncia a su yo, muere a su yo. Es un requisito que puso Jesucristo para sus discípulos. Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Ajá, ve. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. ¡Mate el yo! Eso es lo que está diciendo. ¡Mate su yo! Todo lo que yo quiero. Mi anhelo personal en la carne. Mátelo. Depóngalo. Bájese del reinado, del trono de su silla donde está sentado. Y ponga a Cristo ahí. Y póngase usted debajo. Eso es lo que está diciendo el Señor. En ese texto se dice textualmente que el conocimiento de Cristo es excelente. En verdad, el conocimiento de Cristo es el conocimiento más excelente del mundo, porque ningún otro conocimiento puede darle a una persona justicia divina ni hacer a una persona aceptable delante de Dios. En tercer lugar, el apóstol ahora nos muestra en el versículo 8 que debemos hacer ajustes en la firmeza de nuestras convicciones. Necesitamos abrazarnos, aferrarnos a la justicia de Cristo. Él dice en el versículo 8, oiga lo que él quería, oiga lo que él perseguía ahora, oigan lo que él quería afianzarse ahora. Y ser hallado en Él, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque en las religiones la persona intenta, el apóstol Pablo estaba siendo religioso, mentalidad religiosa como muchos de nosotros. Estaba haciendo todo lo que consideraba suficientemente bueno como para ser acepto por Dios y aprobado por Dios. Trataba de ganarse el favor de Dios. Y eso es una religión de justicia propia. Tratar de abrirse camino hacia Dios por sus propios medios. Pero ya dije cuál es el error de ese enfoque y de esa mentalidad. Dios es santo, Dios es perfecto, y los hombres somos pecadores, imperfectos por causa del pecado. Y una vez que el hombre perdió la perfección por causa del pecado, nunca puede recuperarla mediante esfuerzos propios. No hay nada que yo pueda hacer que me devuelva la santidad que el pecado me robó. Por mis propios medios es imposible. Nada puedo hacer. Ninguna persona imperfecta podrá limpiarse y perdonarse por sí mismo de sus pecados. Ni podrá con esfuerzo propio alcanzar la santidad requerida por Dios. El alma de una persona va al cielo porque Dios en su amor y misericordia le concede perdón de pecados en base a la justicia alcanzada por Jesucristo en la cruz. Y le devuelve la santidad perdida por el pecado. Y eso es el Evangelio. Pablo ahora está aferrándose al Evangelio. Pablo ahora está abrazando el Evangelio. Pablo ahora está deponiendo todo a su mente, todo el conocimiento que él tenía, todo el intelecto, todo su celo por la ley, toda esa enseñanza que recibió de Gamaliel, maestro de la ley. Lo está echando atrás ahora para abrazar el Evangelio de Cristo y la justicia divina. Él confiaba en su justicia propia, pero cuando se convirtió a Cristo y experimentó la gracia y misericordia, entendió que su justicia propia era insuficiente para salvarlo. Entendió que su propia justicia no tenía valor para fines de aceptación delante de Dios. Entendió que independientemente de cuán bueno llegara a ser, nunca hubiera podido perdonarse a sí mismo ni alcanzar la santidad. En la Epístola a los Romanos, que él mismo escribió, allí Dios reclama esa actitud del pueblo de Israel cuando le dice en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios. El celo de Dios, hermano, no salva. Usted puede tener celo de Dios completamente equivocado. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al Evangelio, no conforme a la verdad de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amigo que nos visita, la justicia propia, el esfuerzo propio, nuestras propias obras no son suficientes para salvarnos. Son una manifestación de amor al prójimo. Claro que sí, tenemos que hacerlas, pero no para ser salvos. La salvación se alcanza a través del perdón de pecados mediante la obra de la cruz. En cuarto lugar, el apóstol ahora pasa a mostrarnos que no es suficiente con que hagamos ajustes religiosos, ajustes de tipo, ajustes en nuestros afectos y sentimientos, ajustes en nuestra firmeza espiritual. No hacemos nada si no lo ponemos en práctica en nuestra vida. La fe salvadora es una fe que se practica, es una fe que se muestra en nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento, es una fe que actúa, que obra. Y el apóstol ahora dijo, como resultado de esas cosas que yo he dicho, que renuncié y cambié mi afecto y mis amores hacia esta cosa y la tengo por basura, hay un resultado que se llama vida práctica. ¿Cuál es lo primero que él dice en el versículo 10? Disposición a identificarse con Cristo. Necesitamos, hermanos, aumentar nuestra disposición de identificarnos con Cristo. Mire cómo el apóstol lo señaló. Ahora, lo que él hizo. Vamos a leer desde el versículo anterior para que cojamos la idea bien y no se nos vaya la idea. Él dijo en el versículo 9 que él quería ser hallado en Cristo, en él, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Con qué propósito? Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él buscaba identificarse más con Cristo y participar de sus sufrimientos. Y la mayoría de nosotros estamos dispuestos a participar de las bendiciones de Cristo, pero no de los sufrimientos de Cristo. Él quería participar del propósito por el cual Cristo sufrió y murió. Sufrir por la misma causa que Cristo sufrió, por proclamar la justicia, por proclamar la salvación, por proclamar el Evangelio. Y recuérdense que el creyente genuino sufrirá en este mundo por seguir a Cristo. Lo ha dicho Dios en varias epístolas. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No nos gusta sufrir por Cristo. Queremos las bendiciones de ser cristiano, pero tenemos miedo de predicar el Evangelio, como dijo ahorita en la enseñanza de la escuela bíblica dominical que acabamos de pasar. Tenemos temor de identificarnos como cristianos. Tememos. Porque pensamos que nos van a rechazar, que nos van a aislar. Tememos. Hermanos, el mayor privilegio en este mundo es ser cristiano. Porque el cristiano es hijo de Dios. Tiene herencia celestial. Su fe, su esperanza no está en este mundo. Está en los cielos. No se avergüence. El apóstol Pablo, Romanos 1:16, ¿qué fue lo que dijo? Porque no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. No se avergonzaba. No tenía temor. Él estaba dispuesto a sufrir por proclamar el evangelio. Él buscaba someterse por completo a Dios. Buscaba dar muerte a las pasiones y deseos de su carne y hacer únicamente la voluntad de Dios. Eso es disposición de identificarse con Cristo. Pero en segundo lugar, Él hizo algo más que necesitamos hacer en el versículo 12 ahora. Es procurar cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Pablo, cuando lo llamó, el Señor le estableció allí el ministerio que iba a desarrollar. Ahora te envío a los gentiles para que le lleve la luz, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ese era su propósito de vida. Él ahora está diciendo que no lo ha alcanzado, pero prosigue. Quiere proseguir a la meta, quiere perseguir a la perfección en Cristo, quiere perseguir con sus ojos puestos en Jesús. Él dice ahora, versículo 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo. Ha sido, es la palabra que se usa allí. Él perseguía hacia el propósito de Dios para su vida, ser conformado a la semejanza de Cristo, ser usado como para la gloria de Dios, ser usado como instrumento de Dios. La semejanza con Cristo, hermanos, es el gran fin del creyente. Dios nos ha llamado para hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Para eso es que Él nos ha salvado, para perfeccionarnos, de modo que podamos vivir, adorar y servir a Dios por siempre. Mientras Pablo estuviera en tierra, está significando allí, él iba a correr tras la perfección. Y todos los creyentes tenemos que hacer lo mismo, evitando los estorbos. Hermanos, esta palabra ajustes significa cambios. Necesitamos corregir, necesitamos arreglar cosas en nuestra vida. Necesitamos evitar los estorbos que nos impiden ser el creyente que Dios quiere que seamos. Gálatas 5:7. Se le dice allí a los hermanos de Galacia: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Preguntémonos, hermano, ¿qué cosa me está estorbando ser el creyente que Dios quiere que yo sea? En tercer lugar, versículo 13, una tercera cosa que el apóstol Pablo presenta aquí como cambio, cosa que puso en práctica que aplicó a su vida. Tenemos nosotros que enfocar nuestra vida hacia lo espiritual. Enfocar la vida a lo espiritual. Mire el versículo 13 y 14. El apóstol dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora él se propuso olvidar el pasado. Él había fallado a Dios, pero había dejado atrás el pasado y estaba dispuesto a enfocarse al futuro, a lo porvenir. Él enfrentó lo que tantos de nosotros enfrentamos: fracasos y errores. Claro que sí. Pero aquí Dios nos dice cómo tratar con el pasado. Es concentrándonos en las promesas que tenemos por delante, en la meta que tenemos por delante. Nuestra meta es Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Y la acción involucra dos partes. Mire, una cosa hago, una cosa, haga una sola cosa. ¿Qué cosa? Dos partes. Uno, A, olvidando ciertamente lo que queda atrás. B, y extendiéndome a lo que está delante. No solamente olvidarme de lo que queda atrás, no se quede en ese punto. Extiéndase hacia lo que está delante, mire lo que está delante, mire la promesa, afiance la esperanza, concéntrese en el premio que queremos alcanzar, Cristo Jesús. No podemos estar gimiendo y lamentándonos por el pasado. Tenemos que olvidar las malas experiencias del pasado y centrarnos en lo que está delante. Veamos, para afianzar esto y tomar acciones y dar pasos y hacer ajustes, veamos una pequeña conclusión y varias aplicaciones personales, porque no hacemos nada con oír y desarrollar intención. No es suficiente con intención. Hay que dar pasos. Hay que actuar. Oración y acción. No se quede en oración nada más. Ore, pero haga algo. Mire, mi hermano en Cristo, esta porción nos enseña los ajustes que realizó el pastor Pablo. El apóstol Pablo, perdón, cuando se convirtió a Jesucristo. Y nosotros, si queremos tener la vida cristiana que Dios espera, necesitamos hacer esos mismos ajustes. Y tenemos que vencer los obstáculos que nos impiden vivir para Dios. Tenemos que vencer los obstáculos que nos impide amar a Dios sobre todas las cosas, tenerlo en primer lugar en nuestra vida, honrarlo y glorificarlo con nuestra vida, servirle de manera fiel y comprometida con nuestros dones y talentos. Y el mayor de los obstáculos, se lo voy a decir, el mayor de los obstáculos para vivir la vida para Dios es que vivimos en un mundo que nos envuelve en la carrera por la vanidad. La carrera por la vanidad, por el placer, por las posesiones, por la extravagancia, por los entretenimientos, por los hobbies, por los cine, por el cine, por aquello, por lo otro, por la vestimenta, por el mobiliario, por el carro, por el trabajo, por todas estas cosas, vanidad de la vida. Ese es nuestro mayor obstáculo. Ese es nuestro mayor obstáculo. Las redes sociales no nos dejan tiempo para nada. No tenemos, no nos alcanza el tiempo para ver el WhatsApp, y el Facebook y el Instagram y el... ¿Cuáles son los otros? Ah, el TikTok. ¿Y cuál más? Señores, no nos alcanza el tiempo. Lo último que hacemos es eso en la noche. Y lo primero que hacemos es eso en la mañana. Y cada minuto que tenemos es para el celular, que voy a buscar light, no light. Opinión, comentario, sube, baja. Señores, abramos los ojos. Los creyentes necesitamos hacer un ajuste en lo que nos apasiona en este momento, en lo que tenemos nuestros amores, en lo que tenemos nuestros afectos, a lo que dedicamos todo el tiempo o tanto tiempo, a lo que dedicamos el tiempo que pertenece a Dios. Tenemos que redirigir nuestras pasiones para redirigirlos hacia Dios. Los creyentes necesitamos apropiarnos y procurar el único deseo que tenía el rey David en el Salmo 27:4. Y quiero que usted abra su Biblia allí o que lo pongamos aquí si es posible. Salmo 27:4. Queremos terminar analizando ese Salmo. 27:4, si es posible. Póngamelo allí. Búsquelo en su Biblia. Léalo ahí. El rey David indica lo único que él quería. Lo único que él quería. Lo único que, lo que más le interesaba. Donde estaba su amor, su pasión, su anhelo, su afecto. Mire lo que él dijo. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para estar, para morar, para vivir, para estacionarme en su santo templo. Y voy aquí a citar un devocional del argentino Nicolás Tranchini. Ese devocional se titula, oiga, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero en esta vida? Usted va detrás de lo que usted quiere. Usted va detrás de lo que usted quiere. Usted dedica tiempo a lo que usted quiere. Usted dedica esfuerzo a lo que usted quiere. Usted dedica recursos a lo que usted quiere. Identifique qué es lo que usted quiere. Mire cómo dice el devocional. Cito. Estoy absolutamente convencido de que la pregunta más importante que debe hacerse toda persona, y especialmente los creyentes, es ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué es lo que más me apasiona? ¿Qué es lo que tiene atrapado mis mayores afectos? ¿Cuál es el mayor propósito de mi vida? ¿Qué es lo que disfruta de mi mayor pasión en esta vida? ¿Qué es? ¿Qué es? Y él dice, creo incluso que es una pregunta tan vital y reveladora que deberíamos hacérnosla con relativa frecuencia, con plena conciencia y con el mayor nivel posible de honestidad. No nos engañemos, hermanos. Cuando nos hagamos esa pregunta, no nos engañemos. Esa pregunta es, ¿qué es lo que realmente quiero para mí? ¿Qué es lo que me haría verdaderamente feliz? Y ahora él presenta una serie de opciones Una serie de preguntas que tenemos que hacernos para descubrir en lo más profundo del corazón dónde que están mi anhelo, mi amor, mi pasión, mi preferencia, mi inclinación, mi tiempo, mis recursos. Dice él, pregúntate, ¿quiero tener éxito? ¿Quiero ser importante? ¿Quiero ser conocido? ¿Quiero que los demás vean mis talentos? ¿Quiero probar mi valor? ¿Quiero disfrutar mi sexualidad? ¿Quiero vivir para mirar pornografía? ¿Quiero encontrar una pareja que me ame, me aprecie, me mime, me cuide? ¿Quiero sentirme especial? ¿Quiero acumular dinero? ¿Quiero seguridad financiera? ¿Quiero comodidad? ¿Quiero distraerme en mis pasatiempos y hobbies favoritos? ¿Quiero seguidores en las redes? ¿Quiero un cuerpo hermoso, atlético? ¿Quiero reconocimiento? ¿Quiero aceptación? ¿Quiero títulos académicos? ¿Quiero ser un fan de las estrellas de Hollywood, de las estrellas de la NBA, de las grandes ligas, de los artistas? David tenía claro lo que quería. En su mente existía una sola petición, una sola meta, un solo deseo, una sola ambición, un solo objetivo. Una cosa he pedido al Señor, dice el Salmo 27. No dos, ni tres, ni cuatro, ni diez. Una. Para él esta única cosa era su gran anhelo y objetivo de vida. Una cosa he pedido, dice él. Él te está pidiendo aquí contemplar la hermosura del Señor. Hermano en Cristo, piénsalo por un momento. Piénsalo. ¿Qué quiere David? Vamos a parafrasear sus palabras. Él está diciendo, quiero disfrutar a Dios. Quiero conocer a Dios en la cercanía. Quiero glorificarlo. Quiero verlo cara a cara. Quiero contemplar su belleza. Quiero apreciar su valor. Quiero asombrarme de sus atributos. Quiero enamorarme de sus virtudes. Quiero admirar su carácter. Quiero ser cautivado por su excelencia. Quiero contemplar su gloria. Quiero deleitarme de su compañía. Quiero suspirar al pensar en él. Quiero que él sea mi mayor tesoro. Quiero que él sea mi perla de gran precio. Quiero que él sea mi primer amor. Quiero que él no tenga competencia, que nada se le iguale y que nadie lo sustituya en mi vida. Quiero que sea mi objeto más deseado, mi máxima aspiración, mi mayor anhelo. Quiero atesorarlo, quiero exaltarlo, quiero adorarlo. Quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. David tenía un solo pedido para Dios. ¿Y tú cuántos tienes, hermano? David tenía una sola oración, una búsqueda, un solo anhelo. Tenía, y él tenía razón. Nuestra oración principal deberá ser, Señor, hazme una persona de un solo deseo, vivir para honrar y glorificar y servirte. Mi hermano en Cristo, hoy tú puedes orar para que Dios te conduzca a hacer un ajuste en tus amores y afectos. Hoy tú puedes hacer tuyo el deseo de David y poder decir, quiero disfrutar a Dios, quiero que no haya ninguna cosa en la tierra más valiosa que Dios, quiero cambiar mi corazón, quiero cambiar mi mente, mis pensamientos, mis actitudes y el enfoque de mi vida, quiero que Dios sea el centro de mi vida, quiero que mi mayor amor esté para Él, mi mayor apego, mi mayor cariño, aprecio, estima, pasión, devoción, adoración sea para Dios. Hermano, hermano en Cristo, necesitamos identificar en nuestra vida hacia dónde estamos inclinados, a ¿Hacia dónde está inclinado tu corazón? Identifica qué es lo que tú más quieres en tu vida. Si no es amar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, tiene que ser ajustes. Y ahora le voy a invitar que oremos, pidiendo a Dios que nos ayude a hacer el ajuste que sea necesario en nuestra vida, para que seamos el tipo de creyente que Dios quiere que seamos. Y nos vayamos de aquí, los creyentes, nos vayamos de aquí con la seguridad de que este mensaje que hemos escuchado hoy, esta porción que hemos estudiado hoy, nos haya movido a hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para ser el cristiano que Dios espera que tú seas. Oremos a Dios ahora, cada uno en el silencio de nuestro asiento. Eleva tu oración a Dios. Tú solo no vas a poder hacerlo, porque las pasiones de este mundo son muy poderosas y nos atrapan. Dios tiene que libertarnos de la esclavitud de las pasiones de este mundo, de los amores a las cosas de este mundo, de la tendencia de nuestro corazón hacia las cosas de este mundo. Ora a Dios, hermano en Cristo. Ríndete a Él. Rinde ese anhelo por alguna cosa de este mundo que estás persiguiendo desesperadamente y está ocupando el lugar que Dios debe ocupar en tu vida. Ahora tengo algunas palabras para ti, amigo que nos visita. Para ti, amigo que estás en las redes, mirándonos y escuchándonos. Tengo algunas palabras para ti. Probablemente tú necesitas hacer ajustes también. Si tú no te has convertido a Cristo, tienes que hacer ajustes también en tu vida. Al principio, Pablo no creía en Jesús como el Mesías. Pablo no creía en Jesús como el Mesías redentor espiritual de la humanidad enviado por Dios. Pablo no creía. Pero cuando Jesús le habló, cuando Jesús le apareció, cuando Jesús le mostró su divinidad, Pablo inmediatamente se rindió a Jesús. Rindió su vida a Jesús y lo aceptó como su Señor y su Salvador. Amigo que nos visita, amigo que está en las redes, mirando y escuchando este mensaje, o que lo va a escuchar en el futuro, ya tú oíste lo que es la salvación. Ya tú oíste los beneficios y resultados de la salvación. Ya tú oíste que la salvación es un combo que Dios nos regala por gracia y misericordia. No lo va a ganar por tus propios medios, esfuerzo propio. Hoy Jesús te ha hablado a través de este mensaje. Él te invita a poner a un lado tu justicia propia, con la cual tú has estado tratando de lograr aceptación delante de Dios. Quizá tú has estado tratando de llegar a Dios por tu propio esfuerzo. Dios te invita a acogerte a la justicia divina Deja a un lado tu justicia propia, como hizo el apóstol Pablo. Acógete a la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Pon tu fe para salvación en la persona y obra de Jesucristo, para que la justicia divina que Él pagó en la cruz sea concedida por Dios a ti y recibas así el perdón de pecados y la vida eterna. Oremos. Señor, gracias, estamos agradecidos porque tú dejaste esta porción, Señor, para nosotros. Y en un momento especial, Señor, en que el mundo nos está arropando, el mundo está robándose nuestro tiempo, nuestros amores, nuestros afectos, nuestras pasiones, con sus ofertas, con sus atractivos, con sus cosas temporales. En un momento como este, Señor, en que aún los cristianos, los creyentes, estamos, Señor, entretenidos con las cosas del mundo y hemos dejado el primer amor para Dios. Primer afecto para Dios, primera pasión para Dios. En este momento, esta porción ha venido a nosotros y la hemos estudiado, Señor, y hemos visto los ajustes que hizo el apóstol Pablo, Señor, para ir en pos de ti. Y esta mañana hemos reconocido, Señor, que nosotros también estamos amando cosas del mundo más que a ti, anhelando, deseando, persiguiendo cosas del mundo más que a ti. Ayúdanos a hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pero yo quiero, sin antes de terminar, hacer una invitación a los amigos que están aquí y a los amigos de las redes electrónicas que están conectadas con nosotros. Yo quiero hacer una invitación. Ahora tú puedes clamar a Dios por salvación. Ahora, en este momento, tú puedes pedir a Dios que te salve. Ahora, en este momento, tú puedes acogerte a la justicia de Dios. Ahora tú puedes pedir a Dios perdón por tus pecados. Eso fue lo que Dios dijo que hagamos. Primera de Juan 1:8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un momento indicado, apropiado, bueno, aprovéchalo. En el silencio de tu asiento, eleva una oración a Dios en la cual tú les pides perdón por tus pecados, con arrepentimiento de corazón, doliéndote haber ofendido a Dios. Dile que te perdone. No por tus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. En base a que Cristo pagó en la cruz la culpa de tus pecados. Y tú solo tienes que recibir a tu favor esa paga que Él hizo. Dile a Dios lo que tú quieres hacer ahora. Tú quieres que Él te salve. Pídeselo. Y haz lo que Él dijo. Confiésale tus pecados, pídele perdón con actitud de arrepentimiento y actitud de alejarte del pecado, dejarlo atrás y dedicar tu vida para honrar y glorificar a Dios. Acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Por eso Él murió en la cruz, para cubrir la culpa de nuestros pecados, para señorear en nuestras vidas. Eso se llama convertirse a Jesucristo. Dios está esperando tu decisión. Él anhela salvar, Él espera salvar, Él desea salvar. a la gente que abre su corazón y clama a Él. Clama por salvación a Dios en este momento. No te vayas de aquí con tus pecados a cuesta. Sobre tus hombros, entrégaselo a Cristo en la cruz. Si alguna persona oró a Dios pidiéndole salvación, pidiéndole perdón, pidiéndole que Cristo cubra en la cruz tus pecados, si tú oraste pidiendo salvación, si te fuiste por ese camino de Jesucristo, si lo hiciste, quiero orar por ti. Nada más quiero que tú levantes tu mano para llorar por ti. Quiero orar por ti. Quiero que nos gocemos contigo. La Biblia dice, hay gozo en el cielo por una oveja que regresa al redil. Por una oveja que entra al redil. Aquí veo una mano de una señora. Veo una mano aquí de una señora. ¿Hay alguien más que dio ese paso de fe? Déjame ver tu mano, porque voy a orar por ti. ¿Alguien aquí del lado derecho? Gloria a Dios, vi su mano. ¿Alguien más? Déjame ver tu mano. Porque hay gozo en el cielo, dice la palabra. El cielo está regocijado por estas dos almas que han entrado al cielo en esta mañana. Y si hay alguien más que lo hizo, yo quiero saberlo. Porque necesito orar por ti. Necesito asegurarme de que mi oración a Dios por ti sea para protección, para cuidado de tu alma. Y necesitamos discipularte en los caminos de Dios. Necesitamos guiarte ahora en tus primeros pasos en la fe de Cristo. ¿Alguien más antes de orar, dando gracias a Dios? Padre Celestial, aquí están estas dos damas. Gracias, Señor, porque tú hablaste a su corazón y le diste convicción de que necesitaban un Salvador. Ellas entendieron que no podían salvarse por sus propios medios. Necesitaban un Salvador y reconocieron que ese Salvador es Jesucristo, porque esa fue su obra en la cruz. Estas damas entendieron que Cristo murió para sustituirlas a cada una de ellas en la muerte, para pagar sus pecados, para limpiar su expediente celestial. Señor, ahora te pedimos que tú afiances su fe que han puesto en ti, que tú las protejas, Señor, de los ataques del maligno. Que tú dirijas sus pasos, Señor, que tú ahora les crees condiciones favorables en cada lugar donde ellas puedan estar, Señor. Condiciones favorables a su alrededor. Afiánzalas, Señor, ahora en tu camino. Guíalas en sus primeros pasos en el cristianismo. Ayúdanos, Señor, a discipularlas para responder sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas. Señor, si hay alguna otra persona que todavía está batallando con la decisión, guíale, Señor, a rendir su vida a ti. Obra en los corazones, Señor. Tú has dicho que tu palabra no regresa vacía. Cosecha frutos espirituales, Señor, de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.